México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
El Yerberito Guayabo presenta Herbolaria de Morelos, naturaleza, cultura y ciencia.
Recomendación. Esta cápsula de ninguna manera pretende fomentar la automedicación, ya que las plantas medicinales pueden ser tóxicas, por lo que es necesario conocer sus compuestos químicos, las cosmovisiones originarias, formas de preparación y dosis.
El diablo anda suelto, el pericón. Tajetes lúcida es comúnmente conocida como pericón, yautli, itzcá, o por su olor tan agradable, también se le llama yerbanís. Cuidado, no hay que confundirla con la hierba de San Juan. El pericón es una planta nativa y silvestre de México. Crece en Morelos de agosto a noviembre, en pastizales, bosques de encino y coníferas que han tenido condiciones de disturbio. El pericón es una planta con historia. Es mencionado y representado en el Códice de la Cruz Badiano, fue incluido en las ofrendas del Templo Mayor y pintado en el mural de Tlalocan. Como vemos, esta planta está vinculada a Tlaloc y a la temporada de lluvias. Es así que antes del 29 de septiembre, el día de San Miguel Arcángel, la periconeada, o cuando se considera que el diablo anda suelto, en diversas partes de Morelos como Tepoztlán, Cuernavaca o Cuautla, se colocan cruces equidistantes de flores de pericón. En la medicina tradicional de Morelos, se ocupa la parte aérea del pericón, es decir, toda la planta menos la raíz. Se consume de forma tópica u oral, ya sea dentro del temazcal, en baños, sahumerios, infusiones, tinturas y pomadas. El pericón es empleado principalmente para el tratamiento de afecciones del aparato digestivo, infecciones vaginales, el reumatismo, contra el vector del dengue y para padecimientos del sistema nervioso. Las investigaciones señalan que tiene actividad ansiolítica y sedante, que actúa en la neurotransmisión serotoninérgica y GABAérgica. Además, contiene flavonoides, terpenos y cumarinas. ¡Sigue con nosotros! Conoce más de la riqueza biocultural medicinal de Morelos.
El Yerberito Guayabo. Texto, Jimena Pérez y Eric Hernández. Producción, Estudio a la Vista, por Vishnu Madera.
Comienza el choro matutino.
Llegó la hora, pues, llegó la hora, pues. ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Zorro Matutino. Les saludamos con muchísimo gusto. Esta mañana de lunes 24 de marzo del año 2025, es un placer para nosotros recibirles esta mañana en una transmisión que se genera desde la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, Morelos, para todo el mundo a través de internet y para Morelos a través de la señal de Universal FM. Para todos los que están todavía agarrando la onda, recuerden que desde el viernes pasado tuvimos la fabulosa noticia de que nos integramos a la extraordinaria familia de RTV Morelos a través de sus tres señales radiofónicas, la 102.9, la 100.5 y la 90.9. Así que muchísimas gracias a toda la audiencia de RTV Morelos también por recibirnos en esta señal. Bienvenidos sean y por supuesto...
tolerantes hacia ese tipo de cosas con sus aliados. Este es radical para todos, hasta en su casa. Entonces, que nadie piense que solo es con México y Canadá. Estos así medio loquitos ultraderechistas recurren a eso con todo el mundo. Son la raza aria, ¿no? Los fuertes, los poderosos, los que quieren dominar el mundo, ¿no? Entonces está haciendo lo mismo con todo el mundo. Bueno, con todo el mundo, menos con los chinos y estos, que ahí no puede llegar a imponer su criterio.
Y que también fueron muy claros en sus posicionamientos diciendo, oye, nosotros te hemos echado la mano por solidaridad, no por obligación, te corresponde ser recíproco, porque cuando tú lo necesitaste como país, ajá, nosotros ahí estuvimos aguantando vara en pues las negociaciones. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Viri? Buenos días, Juanjo. Igual a la expectativa de lo que pase con este anuncio que va a ser el presidente. Supongo yo que la presidenta ayer, otra vez, como lo ha estado realizando Claudia Sheinbaum, ha pedido pues calma, ¿no? Esperar realmente qué es lo que viene, cuál va a ser el anuncio, y a partir de ahí yo creo que la reacción de México de manera formal podría ser mañana u hoy por la tarde, pero me parece que en este estilo de este gobierno, como lo fue el anterior, el espacio de la mañanera es el espacio en donde pues han aprovechado para fijar postura con relación a las cuestiones obviamente internas, ¿no? Pero pues evidentemente lo externo viene. Y
¿sabes
pues
lo que ocurre, Pepe?
¿Qué pasó?
Con todo esto, que la derecha mexicana, la derecha española, la ultraderecha, no tienen argumentos. O sea, porque no pueden defender a un energúmeno así porque va contra su país.
Claro.
Aquí difícilmente los panistas o más a la derecha pueden hablar porque, cabrón, tienen un borrego ahí arriba que nos pone unas madrizas terribles.
Sí, los panistas han pedido primero que tengamos una postura más fuerte y contundente que la que has mantenido la presidenta.
Sí, la crítica es sobre el tono de respuesta de Claudia.
El problema que traen ellos, ¿no?
Y yo coincido con ellos, estoy en la postura de que la propia, pues el estilo que ha impregnado la presidenta Claudia Sheinbaum con este tema le ha funcionado.
Claro, porque están sin
herramientas. O sea, no ha funcionado confrontar.
Los simpatizantes de Trump están sin herramientas. ¿Cómo van a poder argumentar o qué van a poder argumentar cuando se mete contra todo un país o contra todo el mundo? La ultraderecha española está calladita. Vox y el PP y todos estos. Porque si abren la boca en contra de lo que dice el gobierno, que es de izquierdas, tienen que salir en favor de lo que dice Trump. Y Trump está imponiendo su imperio en todo el mundo.
Sí, está cañón, está complicado.
Incluyendo México.
Hoy ponerte del lado de Trump para cualquier político sería una locura, ¿no?
Por eso te digo que en este caso los gobiernos como el mexicano, que son de otra ideología, o el español, que también es de otra, que es del Partido Socialista Obrero Español, pues no tienen...
Supuestamente.
Oposición interna, porque Trump... argumenta cosas que van contra el país, no contra el sistema de gobierno, porque todo lo que hace es contra México, o contra Canadá, o contra España, o contra Italia, y les desarman a los fascistas europeos en ese proyecto que traen de unión del fascismo mundial, ¿no?
Y las propias encuestas han estado favoreciendo la postura de la presidenta, ¿no? Entonces,
igual que en otros países.
Sí, claro. Entonces,
las pone de pechito para crecer, ¿no? Trump a varios mandatarios.
Difícilmente.
Y donde gobierna la derecha, los pone en un dilema, como en Canadá.
No, en Argentina ninguno. No tiene ni Milei, yo no lo he visto en ningún dilema.
No, de cuando la derecha medio democrática.
Trudeau no es de derecha, ¿eh?
¿Qué?
Trudeau no es de derecha.
Pero tampoco es izquierda.
Pero es más izquierda, es más progresista.
Terminó arrodillándose el señor,
sí,
¿no?
Por sí, eso.
Y por eso viene su declive también, ¿eh? De Justin Trudeau.
Posterior derrota, sí.
Sí, claro.
Son las 7:09, saludamos a quien nos acompaña en comentarios.
Mira,
está Eliasip Polanco. No empieces. Dirigente estatal del PRI. Bienvenido, Eliasip, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Viri, Pepe? José.
Hola, Polanco. Sí. Tenía ganas de verte, güey.
Yo también.
Te extraño mucho.
Sí.
Como la
me habla en las noches para...
le hablo. Antes de dormirme, antes de mi último parpadear, le llamo a Polanco. Una tras otra, querido. Pero no digo
yo
nada.
No, yo le hablo, yo
te
le hablo.
Te he prometido que hoy no te voy
¿todo
a...
¿Todo bien? ¿Cómo están?
Bien.
La verdad es que tengo que decir que, el tema aquí es la incertidumbre, ¿no? Ese cada mes a ver qué pasa.
¿Con Trump?
Sí.
Un juego al final, perverso.
Es un juego perverso y coincido. El tema de Trump, yo no sé si lo esté midiendo también.
¿Crees?
En Estados Unidos ya no la trae todas
pero por eso,
con él.
En lugar
tampoco,
de crecer, bajo su nivel de...
Porque es así ese tema de los rednecks.
Tú que eres más metido en política. No, en serio, ¿qué habrá detrás? Porque...
Yo creo que todo
tiene
es
que
dinero.
Ser tan simple el tipo este. Tan simple tiene que ser. Porque es una simpleza hacer lo que él hace y lo que dice, esas burradas.
Yo creo que está casado con dos o tres grupos muy fuertes económicamente.
Del
imperio económico.
Que
ver, sí, tiene que ver con dinero. Yo creo que las decisiones de Trump tienen que ver 99%
financieras.
Es un tipo que piensa en razón del dinero. No te explicas otra, ¿eh?
Pero internamente... ¿No es una cortina de humo todo en su país, que lo tienen despedazado, que se está pudriendo desde dentro? Digo, hay imágenes patéticas de las calles de muchas ciudades, cabrón.
Sí, los zombies.
Esos zombies, esa pobreza, esa delincuencia.
¿Pero realmente se está preocupando Trump por ellos?
No, por eso. No, al revés.
Es que yo sí coincido con él.
Sí,
el tema es más un tema económico.
Por eso...
Y pero, este tema de la gente que tiene una gran adicción y que está...
No, pero no es que se preocupe por ellos. Quiero decir que ese...
Es el pretexto, ¿no?
Claro, es el patriotismo que hace que el resto de los gringos lo tome como como un salvavidas, ¿no?
Mira, son 5 puntos que ha enumerado Trump para la imposición de aranceles. 1, reducir el déficit comercial. Ha argumentado que Estados Unidos tiene un déficit comercial crónico, especialmente con países como China, y él dice que esto perjudica la economía estadounidense, así que si impongo aranceles, reduzco importaciones de productos extranjeros.
¿Pero le importan el 40% los chinos, algo así?
El segundo punto es proteger la industria estadounidense. Dice que se ha priorizado la llegada de productos extranjeros y obviamente se intenta proteger lo que se produce localmente. El tercer punto es reforzar la negociación de tratados comerciales. Ahí sí fue donde le pegó una arrastrada a Joe Biden respecto a la firma que se dio del último tratado, diciendo que le dio todas las concesiones a México y a Estados Unidos, perjudicando a la industria estadounidense. El otro dice que es combatir prácticas comerciales desleales, también de empresas extranjeras. Y cinco, fortalecer el nacionalismo económico, porque dice que
todo es económico. Se ha perdido. Mira, yo te voy a decir así, en mi muy chiquita, ¿no?
Tu chaqueta mental.
Sí, lo que yo veo en México. Ve cuánta gente trae Tesla y ve cuánta gente está comprando BYD.
China.
Yo fui
la China.
Con unos cuates, uh-huh. así fifis, uh-huh. el fin de semana, que tienen una empresa que
puro
le va muy bien. Y todos traen su BYD, que vale 380,000 uh-huh. pesos.
Uh-huh. Bonito.
Sí.
Un diseño bonito.
¿No? Oye, aquí en México, por eso tienen también, porque le saben.
Saben invertir.
O sea, les están ganando el mercado. Pero aquí, allá y acuya.
Sí.
¿Por qué? Pues porque uno busca las 3B, o sea, ya no están las cosas bueno, bonito y barato.
Aquí 3B es otra cosa. Los vehículos están en aplicaciones ya aquí en Guadalajara.
Fíjate. Sí. Entonces,
de hecho, al cierre de 2024, la empresa china superó a Tesla por varios millones de dólares. Tesla reportó 107 millones de dólares y Tesla 97.
Sí, pues venden más, o sea, van al número, están vendiendo más en México. Están llenas de bueno, es que sí, pero no hay para más, o sea, ¿cuánto te cuesta de ese BYD? Hay una pickup que cuesta 800,000 pesos.
Pero el que más armas más vende, ¿quién es?
Tú dime, ¿qué pickup te cuesta eso de gasolina? No.
Pero ¿quién es el que más armas vende?
Bueno, eso
vende?
Ni se pregunta.
El que más armas
vende. Armas vende. El que tiene.
Tú vas a Estados Unidos.
Ajá.
A esta, al Bass Pro Shop, a donde te llevas las armas que quieras.
Claro. Pero por eso, ellos basaron su industria en la guerra. Casi. Y por eso cada poco tiempo tienen que armar una guerra grande y van sacando todos los almacenes que tienen llenos de tanques y magnas.
Casi como supermercados, ¿no?
Claro.
Ya compraste la verdura, ya compraste los huevos, ya compraste no sé qué, y de pronto un stand de armas.
De armas, pero sí. Por eso te digo, mientras China diversificó con el sistema socialista, diríamos, con un Estado fuerte y haciendo que trabajen las mayorías, el pueblo, que al principio sonaba feo, pero yo creo que ya la clase media va creciendo en China también. Sí,
ahora es un sistema muy, muy...
Es un híbrido.
Muy híbrido.
Híbrido.
Porque, bueno, en China yo conozco gente que vive allá y, bueno, hay gente que todavía vive en las cavernas, literal.
No, ¿y en Estados Unidos dónde vive?
No.
En las calles.
Vaya, hay gente que sostiene, y yo también lo creo, que todo ya sabe, que incluso la imprenta ya la habían inventado en China. Sí, luego llega Mao y, bueno, viene con este esquema totalmente socialista, pero ahora es un híbrido totalmente, porque no puede decir que es socialista.
No le toques a Mao.
No, pues te estoy diciendo que es un híbrido. Pero ese híbrido que funciona con un Estado fuerte.
Se los tiene en el primer lugar.
Un Estado muy fuerte y luego tiene... manejando la industria privada incluso.
Contrario a lo que ha sucedido de este lado.
Que de este lado no ha pasado nada, nada. El Estado débil, muy débil, hasta el de Estados Unidos. Ahí tiene el poder tras el poder, no es el Estado.
Pues checa a los empresarios que estuvieron detrás de él en su toma de protesta y los que siguen acompañándolo día con día en la toma de decisiones.
Y por eso te digo, la China agarró un camino que en poco tiempo... ha dado la vuelta al país, a aquel país que estaba metido en la miseria, que parían todos los días mil millones de chinos, hizo un control de natalidad estricto y tal, que en muchos sitios no estaban de acuerdo, pero
bueno, los
resultados son estos. Y por el otro lado, la guerra. La alternativa fácil del capital gringo, que es la guerra. Vamos a hacer tanques, vamos a hacer misiles, vamos a hacer helicópteros, vamos a hacer aviones, guerra. Y si no hay guerras, no, ¿cómo que no hay guerras? Las provocamos. Y entonces, si no, ¿dónde tienen que comprar el bando aliado nuestro? ¿Dónde tiene que comprar con nosotros? Entonces Tesla es una madrecita chiquita comparado con la industria armamentística. Ahora está la guerra en Ucrania, que ya viene disminuyéndose.
Bueno, pero la empresa de ese hombre no solo es Tesla, son redes.
No, no, pero eso es el ejemplo que quiero decir.
No dudo que también pudiera estar metido dentro de esa industria.
Pero nos quejamos todos de que China está en todas partes.
No, yo no.
¿Y? ¿Y que tiene producto barato? ¿Y?
No, yo no.
¿Y? ¿Quién lo hace? ¿Ellos? ¿Lo hacen ellos? Nosotros nos quedamos. Podíamos haber hecho algo similar. No se hizo en México, andamos tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no?
Exactamente, son las 7:18, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos.
Polanco, tranquilo.
Bueno.
Bueno, ¿quién habla?
El Choro Matutino, buenos días. El Choro Matutino.
En la Hora Nacional conmemoramos el Día de las Trabajadoras del Hogar.
Vamos a platicar de algunos programas de gobierno interesantes para todas y todos.
Y de las nuevas inversiones que se están realizando en el país.
En temas de salud hablaremos del hígado graso.
Y en la música, el productor y compositor en lengua náhuatl Heisel y el ingeniero y músico Pica.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Las mujeres participamos en la política y ejercemos cargos públicos.
Por eso es importante identificar cuando alguien comete violencia política contra las mujeres en razón de género.
Desde la contienda electoral hasta el ejercicio de su cargo, todas las mujeres deben participar libres de esta violencia.
Como sociedad debemos erradicarla. Solo así podremos fortalecer nuestra democracia.
Conoce más en igualdad.ine.mx. INE.
Di no a la violencia política en razón de género. Si enfrentas este tipo de violencia, no estás sola. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó la Defensoría Pública Electoral para Mujeres. Aquí se brindan los servicios de orientación, asesoría y representación jurídica a favor de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género o que han presentado alguna afectación por violación al principio de paridad. Sus servicios son gratuitos. Acércate.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.
El 1 de junio elegiremos a las personas que imparten la justicia en México.
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial se integrará por las 5 personas que votaremos, que serán responsables de vigilar y sancionar el trabajo del resto de las personas juzgadoras. Investigarán faltas graves o delitos de las personas servidoras públicas encargadas de la administración de justicia.
Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección.
Infórmate y participa. Este 1 de junio, vota.
Descubre el arte, la cultura y las ideas que transforman nuestro mundo. Laura Duarte te invita a observar el acontecer cultural de Morelos a través del Ojo de la Mosca. Lunes a viernes, de 11 a 12 del día, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Entérate de las expresiones, eventos artísticos y culturales que nos inspiran y conectan. No te pierdas de esta experiencia de visión periférica del Ojo de la Mosca, un programa de RTV Morelos.
Enrique Rodríguez Agal, Lalo Castillo hasta Cuautla, el profe Arnaldo Pozas, también de los primeros en decir presente en la transmisión, Pati Delgado, Pati Abarca, Toledo Jiménez, saludos hasta Tehuixtla, José Luis Portugal, abrazo hasta Tepalcingo, Adri Martínez, hoy reportándose desde CDMX, Álvaro VP, dice, excelente participación de la CIP Polanco, como siempre. Ya
se
llegaron,
le cayó la credencial del PRI. ¿Cuánto te cuesta todo esto? ¿Cuánto te cuesta? De verdad, dinos.
¿No? Y cuando lleguen comentarios a tu favor, ¿qué vamos a decir?
A ver, ¿qué? Lo mismo. ¿Qué? ¿Qué? Ya sabe todo el mundo que yo soy muy codo.
De Morena.
Y del no PNV.
Del Morena. Oye, quiero pedir un favor.
A ver.
Tú que eres muy amigo del de movilidad y transporte.
¿De quién?
Dijiste. No sé, la otra vez dijo aquí, yo estaba, dijo, no, este es mi amigo.
Sí.
Al rato vamos a platicar con él, me parece.
¿Cuándo entró la gobernadora?
Octubre.
Para noviembre, ¿no? Uh-huh. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo.
Marzo.
Abril, el 8 es mi cumpleaños, ¿eh? Uh-huh. Para que vayan.
¿8 de abril?
Ya, más fecha.
Martes.
Antes te daban, aunque sea el papel. Ahora ya no hay nada, man. O sea, no dan ya nada.
¿De qué hablas?
¿No te de gracias? Placas.
Pero ya te. ¿No ves los anuncios o qué?
¿Qué?
No, es que quieres criticar. ¿Qué anunciaron ayer?
En 5 minutos.
No, mira, y al rato vas a tenerlo micrófono.
O sea, yo te digo, te voy a decir por qué.
Como estás.
En todos lados te piden su sí, placa.
Pero cuando vengas, espérame, aquí,
déjame hablar.
No te puedo dejar hablar.
Y tarjeta de circulación.
Algo que sí. Ya lo han dicho.
Juanjo, deja hablar a la gente.
¿Por qué le voy a dejar sin tontería?
Entonces vas. ¿Tonterías? Es que lleves 5.
¿Qué?
Pinches meses y no te den una placa.
Pero
tarjeta
eso
amarilla.
Es derivado de lo que pasó antes.
Oh.
Claro, ahora ya están actualizando todo y anunciaron
es la clase
de Andrés Manuel.
Ya llevan 7, 8 años.
Cuando vengas a criticar a alguien,
datos.
No, no
es crítica. Pues es, ¿cómo
datos?
¿Qué datos? Ve a sacar una placa.
Pero si ya hemos ido, ya nos la van a dar. Coche nuevo. Pues. Claro, no oíste ayer.
¿Cuándo? Para que no
a ver, Pepe, dile tú que
por tu culpa. Después de 15 de la primera tarjeta amarilla.
Estaré pendiente.
A ver, así.
Es que lleva 7 años diciendo que eso era antes y que eso era antes.
Ayer sí hablamos de que,
pero a ver,
de que dejaron
tú cuando
crisis.
Ya vas a entrar, tú ya ganaste, ya vas a ser gobernador. No sabes que
claro,
hay placas.
Claro.
El tema es que hubo una persona antes de Jorge Toledo, ¿no? No. Yo lo entiendo.
Yo sí entiendo que hubo
una gran equivocación en la primera persona que designaron en esa área.
No, pero yo he dicho de antes, yo no he dicho del gobierno anterior, yo he dicho antes también. Al que estuvo antes también fue
Jorge
un error.
Jorge tiene 2 meses.
Claro.
Pero yo sí entiendo, o sea, sí son 6 meses que no hubo absolutamente
porque, nada. Porque, claro, porque...
La otra persona...
Yo no he ido. Bueno, ¿cómo? Pero a ver, ¿qué
tiene? Ciudadano, tú vas normal.
Pero
yo sé que a ti te pueden mandar tu placa hasta acá porque,
porque
tienes relaciones muy fuertes
exteriores.
Con el oficialismo.
Ah, tiene
pero,
su coyote.
No. Pero tiene coyotes oficiales. Ah, fíjate. Ah, bueno, ¿sabes qué? Recomiéndamelo.
Y por del coli tengo.
No, recomiéndamelo.
La que pasa,
te pido, me lo recomiendes.
La que pasa por todo eso es Ana. Ya. El señor no va, es Ana.
Ya.
Habla con Ana.
Voy a hablar con Ana, que me pase el coyote y Sánchez.
Tú has visto.
Yo lo que quiero es una placa. Ya no me estés diciendo. Yo quiero una placa. Y si lo resuelvo con tu coyote, lo hago ya.
No, yo no tengo coyote. Yo tengo un buen. Ahora tengo.
No puedes entrar. Es una cosa.
Tengo un buen secretario de Comunicaciones y Transporte. Secretaría es muy bueno, Toledo.
Es punto. Coordinación de movilidad.
Bueno, es un buen coordinador.
Es a nivel federal.
Toledo, un tipazo. Punto.
No, pues, qué bueno.
Lo mismo que digo del anterior, que no, me daba chorrillo. Pero ahora tengo un buen, creo yo, tenemos un buen tipo.
No, yo no digo que sea mal.
¿Cómo no? Pero ya lo está solucionando.
Aquí tienen otro clip, queridos detractores del Choro Matutino. Aquí tienen otro clip.
Pero yo no está... ¿Qué? Hermano, que le den,
o sea,
para placas.
Es buen tipo y es tu amigo, ya le perdonamos todo.
No.
Es que son tus amigos.
Pero está trabajando. No. También
no se les está entendiendo nada, ¿eh?
También es mi amigo Polanco.
Tampoco le ayudas mucho.
Hace 8 días no dijiste eso.
¿Qué?
Que era tu amigo, ¿no?
¿De quién? ¿De Polanco?
Ah, ¿me niega?
Mira, ya ves. Es chismoso.
¿Me niegas?
No, nunca, jamás. La amistad no se niega.
Sí.
Que la vaya regando continuamente.
Que te vaya criticando al aire y que te diga.
Pero
una...
no me niegues.
No, te niego.
Ah, bueno.
Joder, te conozco desde el 2000.
Bueno, nada más, pásame ¿verdad? Lo del coyote y ya.
Bueno, pero que ¿ya? Ayer anunciaron
no,
lo de
la... No, quitar coyotes.
Ah, pero bueno, ahí lo está promoviendo el señor.
Yo no, ¿qué coyote promoví?
Para sacar mi placa con tal de defender al oficialismo.
¿Cuándo fue? ¿Ayer o antier? ¿Qué anunciaron? El lunes.
Citas ya vía digital, electrónica.
Ajá.
Y que
sábados y domingos extra que van a trabajar.
Sábados y domingos
están las placas nuevas.
Pero ya están las placas.
Claro.
A partir del
15 de abril.
Ya. Estaré el 15 de abril. El 16 voy a...
Haciendo
el 16. Medieval.
Voy a hacer este video. Me voy a ir el 16 por mi placa.
Vete.
Esperen la transmisión en vivo.
Vamos a hacer un podcast ese día.
Vamos a hablar con Jorge más adelante.
Es que mira,
a ver, ahora
va a entrar
al aire.
Vas tú a pedir.
No, es un suplicio.
Oiga, Cualquier cosa. Sí, su tarjeta y su...
Claro.
Yo, en especial para un TAC, donde yo vivo, pegas un TAC y entras, te levantas. Sí. Le digo, mire, señorita.
Ay, ¿dónde vive?
Mire, en cualquier lado del mundo.
No, en ya cualquier te, lado tienes. No te tienes un TAC.
Me voy a hacer TAC. Bueno, deme su tarjeta.
Le digo, voy a poner una en mi privada.
Sí, vos.
No la tengo.
¿Te viste?
Y no me la tiene que dar. Le digo, es que yo donde vivo, en mi estado, en donde vivo, no dan de eso. Eso no lo podía creer. Me dijo, a ver, mire. ¿Qué? Bueno, no me la dio. Me dijo, no. O sea, no sé. Le dije, es que en Morelos llevamos no sé cuántos, 6 meses.
No,
que
no años,
hay,
disculpa.
Que no hay.
No disculpa.
Que no hay ni placas. No. Le digo,
y antes. Cuauhtémoc y les echaban la culpa a ustedes.
Y me dijo, ¿y sabe qué?
Claro.
Dice, ¿y sabe qué? Pero dan un tarjetón, le digo, es que ya no dan ni tarjetón. No me no me pusieron.
Es que no se puede creer. Es que no se puede creer. Pero además no se puede creer
se
que
se viene uno con la misma. O sea,
sí, escucha. Y no se puede creer que andes en la calle desde hace más de 2 años, casi sí. 2 años.
Sin placa.
Con un papel solamente.
Y las
¿no?
motos y los.
Ya, y le pusieron el gobierno anterior, le pusieron el nombre de. Placa digital.
Pues si ustedes.
No, es un absurdo,
pero si
¿no?
Ustedes son amigos y del gobernador anterior, hombre.
No, no, ustedes. No, y te acuerdas, mira, que también.
No te vayas por usted, el
gobierno.
No,
en el gobierno anterior. ¿No viste anterior, en el Congreso? En el
deja hablar anterior, a Pepe.
No
deja hablar
¿no viste a Pepe. En el Congreso?
En el gobierno anterior.
Le aplaudieron
deja hablar a Pepe.
¿Cómo gritaron? Cuau, capullo, mira. Queremos un hijo tuyo. Le gritaban los 30 del PRI.
Ah, los del PRI, hablas de esta legislatura.
De esta legislatura.
Ah, yo me refería a donde fue no, el así, este.
No, este está
diputado.
No está solo. Yo hace los una, también.
Con el gobierno anterior le ponían ahí los. No tenemos placas por los diputados. A ustedes le echaban la culpa bueno, al gobierno
pero,
anterior.
Pero ahí está la lana, ¿no? Era un absurdo.
Era un absurdo.
Era el de Hacienda que ¿no? hablamos.
Pregúntale a Agustín. Que,
claro, si yo lo vi,
es de tu partido. ¿Cómo sí se etiquetó el dinero? Es otra cosa.
¿Y entonces quién se lo
trajo? Lo que yo te quiero decir, nada más.
Es sí es un absurdo.
Esa parte de los servidores públicos, a lo del Ejecutivo, de llegar. Y estás echando la culpa a las administraciones anteriores. Se llame, déjame hablar, se llame como se llame, del partido que sea el que entre y el que sale, es una irreverente estupidez ya. Si tú sabes, tú llegas con soluciones.
Sí, claro, pero no me eches la culpa del pasado. Échame de aquí en adelante lo que haga yo mal de aquí en adelante, pero todo lo derivado del pasado.
Si estamos,
no vas a decir que tiene la culpa Margarita.
Cuando tú vas a entrar a gobernar.
Sigue con 30 de la mañana.
Échale la culpa al que la
tuvo. Ya sabes a lo que le pides.
La orejita que te trajo el presidente del PRI. Volvemos.
Vuelven al choro después del corte.
El choro matutino.
Esta es XHBAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¿120 segundos de chocolates?
En Cuernavaca están por todas partes. En las señales de tránsito, lámparas, botes de basura y en cualquier superficie en la que se pueda adherir algo. Pequeñas muestras de arte subversivo y muy personal. Los stickers o calcomanías existen para todos los gustos y los hay muy transgresores. Tiernos, pequeños, grandes, de anime y series, de collage, en blanco y negro, a color. Pero todos tienen algo en común. Son calcomanías diseñadas o intervenidas por jóvenes artistas que buscan expresar y hacerte saber que todo lo que nos gusta puede ser reinterpretado y volverse parte de nuestro entorno cotidiano. Antes, las calcomanías eran producidas por marcas y eran muy populares para pegarse directamente en tablas de surf, skate o snowboard. Eran como pequeños espectaculares caminando contigo. Andy Warhol diseñó la portada del álbum The Velvet Underground a Nico de tal manera que podías despegar un adhesivo para revelar una figura de un plátano levemente pintado. Y un momento clave para la cultura del sticker es que en 1989, Shepard Fady creó una de las piezas más reconocibles de stickers, con la imagen de André el Gigante y el texto Obey, inspiró a miles de artistas urbanos a recomponer e interpretar sus propios mensajes. Gracias a las múltiples formas de impresión y diseño, cualquiera puede crear sus propios stickers.
Esto ha dado pie a nuevos eventos y ferias donde uno puede comprarle a su artista local favorito y ha permitido que muchísima gente joven despegue sus emprendimientos artísticos. Los stickers ya no le pertenecen exclusivamente a las marcas. Los jóvenes artistas se han apropiado de este medio de arte urbano para hacer de ellos su medio de vida.
Yo soy Ulises Sayago y puedes encontrarme en mi canal de YouTube Monkey Monin. Esto fue 120 segundos de chocolates.
120 segundos de chocolates es una producción del taller de podcast del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates para RTV Morelos.
La mañana, gracias por continuar con nosotros. Abrazo también para Marlon Playas, que nos saluda desde Coatetelco, Morelos, un lugar que por supuesto
precioso.
Nos encanta.
Coatetelco. ¿Qué horas me pasan? ¿Qué amaneceres?
¿Verdad? Precioso.
¿Sigues? Sí. ¿Sigues yendo? Ya tienes
no, suerte, no, no vas, ¿no? ¿no?
Fuiste, pero por la tarde, como a comer.
A echar una mojarrita. Uh-huh. No he ido a pescar, voy a comenzar a ir a pescar, la pesca deportiva. Pescas y sueltas la...
Vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el titular de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, Jorge Toledo, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, Viri, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Siempre un gusto saludarles a ti, a la audiencia, a Juanjo, Pepe y a Yacif. Un saludo.
Oye, tuvimos la oportunidad de platicar contigo unas horas después de que tomaras protesta en este nuevo cargo. De ese rato para acá, ¿qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas han avanzado?
Te he visto con más canas, eso sí te he visto. Te han salido más canas.
¿Tan rápido?
Sí, me han salido muchas ya en estos dos meses casi, pero sí hemos tratado de abatir los temas de rezago. Ajá. Sí se han atendido de manera inmediata los temas de, bueno, el flujo de las personas que acuden a realizar un trámite en nuestras oficinas, pero sobre todo nos hemos enfocado en la parte de la modernización de los procesos de la tramitología en la coordinación. Detectamos como primer momento que muchos de los temas que se convierten en problemas o que son motivo de prácticas irregulares pues tienen que ver con lo obsoleto de la forma en la que se genera la tramitología dentro de la coordinación. Y es ahí donde hemos estado trabajando muy de la mano en una comisión especial. El reto de un área tan importante como movilidad y transporte no puede ser resuelto en solitario. Por ello que se creó una comisión especial para la modernización de movilidad y transporte, en donde, bueno, además de Hacienda, Administración, la Jefatura de Oficina, Secretaría de Desarrollo Sustentable, pues hemos tenido mucho trabajo con la Agencia de Transformación Digital y eso nos ha permitido tener horizontes optimistas sobre este proceso de modernización.
Oye, desde fuera parece súper fácil para la ciudadanía pensar en resolver la problemática que enfrenta movilidad y transporte en la entidad. ¿Qué les dirías? ¿Cuál es la mayor complejidad a la que se han topado para que hoy, incluso hace rato en esta mesa, sigan surgiendo voces en torno a quejas sobre pues la nula posibilidad de tener todavía la documentación necesaria para circular?
Bueno, justo del tema de la documentación, pues hablábamos el día lunes en la conferencia con la gobernadora de fechas que ya tenemos muy marcadas para poder abatir este rezago, cumplir con este pendiente, placas, tarjetas de circulación, licencias, y tiene que ver con el reto más grande es la operatividad, Viri, el tema de saber que contamos en Morelos con un padrón de más de 1,000,000 de vehículos, 1,080,000 y casi 90,000. Pues bueno, para el personal, para el número de atención que podemos tener en cada una de las delegaciones, pues es el reto más grande, pero por eso hablaba de ser optimistas, porque llevar estos trámites a una esfera de la digitalización, poder hacer un trámite completamente al 100% desde tu computadora, como lo hacen ya en otras dependencias, pues creo que nos va a desfogar mucho, va a despresurizar esta gran demanda que se tiene y eso permitirá al usuario contar con varias alternativas, no solamente el ir a estos embudos que lamentablemente se han generado en nuestras instalaciones, pero también transita por ordenar la forma en la que se realizan los trámites. La opacidad y la obsolescencia de la forma en la que se atendía, pues daba paso o pie a que se generaran diferentes controversias de qué documentos podemos o debemos presentar, oye, échame la mano, no tengo este documento, pero tengo este otro y tal. No debería ser así. Entonces, ordenar ha sido algo que nos ha tomado tiempo, revisar criterios, revisar desde luego la normatividad y entrar en un mismo esquema que nos permita hacer todo la atención mucho más ágil, ¿no?
La buena noticia que le puedes compartir al auditorio hoy, ¿cuál es? Para todos los que tienen trámites atorados y se sienten todavía impotentes por no poder conseguir después de tanto tiempo, porque decíamos hace un rato, viene arrastrándose desde el sexenio pasado y no desde el final, sino de prácticamente medianías del mismo, la nula opción de poder tener tus documentos.
Bueno, la buena noticia es que ya el día 11 de abril tendremos el fallo del proceso de licitación que nos permitirá contar ya con las placas metálicas y los documentos
¿Ya
oficiales.
¿Ya escuchas, Polanco?
Perdón. Ese tema es importante que se sepa. Estamos trabajando de manera muy importante. Estamos poniendo mucha atención en el proceso que daremos a conocer de cuál será el mecanismo para el canje de las láminas. Y eso va a permitir, bueno, desde luego, la tranquilidad de circular con estas placas para los usuarios, las usuarias, y además, pues, decir que cuentan con medidas de seguridad que, pues, ya nos van a evitar el tema de haber circulado, la preocupación de haber circulado con documentos provisionales, ¿no? Esto es muy, muy importante también aclarar, y aprovecho para comentar que no es un reemplacamiento, se generó un cambio en el esquema, del diseño de las placas para homologar la identidad gráfica, pero no es como tal un reemplacamiento. Estas placas nuevas, los diseños los tendrán quienes en su momento tuvieron una placa digital, estos documentos provisionales, pero pues avanzaremos con ese tema. Otra buena noticia es que, bueno, también para la tranquilidad de las y los usuarios, es que estamos ampliando los horarios para trabajar sábado y domingo.
Mira.
Y además hacerlo mediante un proceso de ya incorporar las tecnologías, que es la cita, ¿no? Uh-huh. Es programar ya tu cita. Estamos buscando, y así lo hemos constatado durante el día de ayer con las citas que fuimos recibiendo, que el tiempo de atención para quien opta por esta opción es de 10 minutos. Lejos de pensar en un esquema de horas, estar formado en la coordinación, en cualquiera de sus delegaciones, pues poder desahogar el trámite, organizarse, planear bien qué día vas a visitar. Esta cita, el sistema te recuerda 12 horas antes de tu cita y 2 horas antes vía WhatsApp. Entonces estamos buscando que esto poco a poco vaya entrando en concordancia con, pues decimos, no podemos pensar en la forma en la que estamos haciendo los trámites el día de hoy con un rezago de 30 años, yo diría, y ya esto se parece más a una oficina del 2025.
Oye, Jorge.
Aunque hace rato un ciudadano nos decía por acá que va a ir a grabar el momento en el que haga su trámite.
Es que confunde el señor, mira.
Polanco.
Jorge,
no confundo
estás?
Yo. A ver, dile.
Dale así, Polanco, ver, dirigente estatal del PRI.
Le estabas criticando, ahí lo tienes,
no,
dile.
No, ya ves.
No, dile.
No seas cizañoso.
No cizaña nada, aquí habló.
Dan el fallo.
¿Qué?
De la licitación de las placas.
¿Qué?
¿A poco el 16 ya tienen placas?
Estamos buscando que así sea, querido Eliasif, estamos trabajando a marcha forzada para tener las condiciones. Ajá, y pues esto nos a nosotros nos compromete con buscar que esos tiempos se cumplan, pero el reto más grande
no es porque te digo porque mira con todo respeto yo algo sé de licitaciones, o sea, si tú das el fallo el 11, el 16 ya tienes las placas.
Estamos buscando que así sea, es correcto.
Bueno, pues yo sería el primero en felicitarte si el 11 das el fallo de la licitación y el 16 tienen las placas.
Es que para hacer las placas no necesitas que vayan a Marte y vengan.
Sin
es
duda
es un proceso de licitación, Juan.
Pero ya termina el 11.
Hemos estado buscando
aquí. Decías, Jorge, creo que quiere puntualizar.
A ver, te está puntualizando. ¿Qué decías,
estamos
Toledo?
Son temas técnicos que sin duda coincido con la inquietud y el comentario de Eliasif.
No es inquietud, anda jodiendo.
No, es una inquietud real de todo mundo.
Sí, desde luego, pero sí decirles que estamos buscando acompañarnos de experiencias desde incluso la SICT, no sé, el tema de el haber platicado, ya se desahogó una primera junta de aclaraciones con las empresas concursantes y todos conocen la premura. El caso Morelos es un caso conocido a nivel nacional y estamos buscando alinear todas las cosas que se puedan para poder abatir y atender con prontitud este tema tan complicado.
Oye, Jorge, decía el ASIP, lo podías preguntar tú, pero decía el ASIP que fue a hacer un trámite y ni siquiera papeles o trámite o placas digitales o algo así le pudieron dar. ¿Están en esta condición ahorita?
Hemos estado requiriendo la autorización porque estas placas no son, es decir, el código que nosotros plasmamos en los documentos provisionales, pues no son a contentillo de la coordinación, obedecen a un proceso de autorización con instancias federales y hemos tenido el caso que se terminan, pero hacemos la solicitud de inmediato y solamente depende de los tiempos en los que se aprueben estos nuevos números, pero no hemos detenido el tema de la entrega de estos documentos.
Okay.
Ahí está. El tema, muchos nos están preguntando, la ampliación del rango de horarios, además de sábado y domingo, ¿también se ampliará dentro de la semana?
Lo que estamos haciendo es, hay, como saben, Morelos cuenta afortunadamente con diversas empresas que tienen parques vehiculares amplios, que ha sido una de las solicitudes también de ventanillas que atiendan este rubro. Entonces estamos generando mecanismos para poder atender estos trámites por la tarde y en el horario de 8 a 3 de la tarde darle flujo a los trámites de las y los contribuyentes. Es decir, que no se generen tapones durante este horario y por la tarde desahogar estos que son más de volumen. El fin de semana, como decía, estamos todos enfocados en la cuestión de atender mediante citas, también para agilizar, porque otra de las peticiones es que hay un número importante de usuarios que durante lunes a viernes, por motivos laborales, escolares, etcétera, no pueden acudir.
Dentro de la voz de la audiencia, Carlos Martínez nos dice que ojalá se atienda pronto justo estas filas interminables para sacar trámites en Plaza Cristal. Y hay muchos comentarios en torno a esto para que no se preste a confusión. Dice, si dice que las placas van a estar el 16, tal vez sea porque ya tienen listo quién va a ganar la licitación. ¿Es así o es una exigencia que se está haciendo a todos los concursantes?
No, es una exigencia que se está haciendo plasmada en el concurso de manera formal, ¿no? Insisto, la premura es conocida en todo el país, este caso Morelos es único, es conocido por todas y todos, entonces actuamos en consecuencia, entendemos muy bien pues ese tipo de suspicacias, ¿no?, que se generan, pero bueno, así como aclaramos el tema de que no es un reemplacamiento, hemos aclarado diversos comentarios, diversas versiones que no obedecen a la realidad.
Me hacía señales con los ojos, Polanco, como diciendo, ¿ves?
No, es que...
¿Estaba haciendo?
No, disimule. El señor, las licitaciones llevan un proceso.
Claro,
yo ya he licitado también. Y créeme, el 16 sale, y voy a felicitar a Jorge, si el 11 das el fallo y el 16 tienen las placas. Y ya no voy a caer en polémica.
Pues puede que sea el 17, aquí. El 18, hombre, tampoco es tan estricto.
Si está en ese rango de fechas, a todos los morelenses nos vendría fabuloso,
decir, el
16,
el 17, el 18, el 20.
¿Quiere decir
oye,
que
Jorge,
rápido,
para
hombre, aprovecharte que estás en la línea, Jorge,
pues
si puedes
tú
aprovechar, déjenme aprovechar que está Jorge en la línea, ya después ahorita debatimos si quieren. Oye, Jorge, si nos aclaras cuáles son los trámites que se pueden hacer en línea y si ya la gente puede sacar esa cita en línea.
Gracias, es una excelente pregunta, Pepe. Estamos trabajando para tener la totalidad de los trámites en línea, pero arrancamos con tres que son el referendo porque es el que demanda el 70% de los trámites al día de hoy y además por la urgencia del periodo antes de que nos alcance el 31 de mayo y también tenemos renovación y reposición de licencia de conducir. Estamos trabajando ya de inmediato en el tema de altas para que sea el próximo trámite que podamos migrar a las citas y con esto ir avanzando paulatinamente. Queremos comentarles además que el sistema de citas cuenta con una precarga de documentos, que además es importante señalarlo. A ver, tenemos montañas de archivo de la Coordinación de Movilidad y Transporte y este primer paso no solo agiliza el tema de la atención al público, sino que nos quita del papel. Ya tendremos archivos digitales de todos los trámites que se generen a través de las citas y esto me parece que es también una contribución importante a este proceso de modernización.
Para que ya no saquen copias ahí y todo el rollo, ¿no?
Aira Mena pregunta si para la tarjeta de circulación será la misma fecha.
Sí, son las mismas fechas que tenemos programadas, tentativamente. Desde luego es mucho más sencillo el tema de la tarjeta de circulación que el resto de las placas, pero en ambos estamos trabajando marchas forzadas para lograr los tiempos que hemos hecho públicos, ¿no? También esto, pues a nosotros nos interesa mucho que se sepa, que se invite a la gente a que esté al pendiente de este tema y sobre todo invitarles a que opten por el tema de las citas. Esto es bien, bien importante, que vayamos agotando cada uno de estos recursos que se van abriendo y que nos permita modernizar en conjunto. Es un trabajo que tenemos que hacer con una nueva cultura de la tramitología.
Una pregunta también de procedimiento, Jorge. Hay un buen de gente que ya tiene su placa digital, como le dijeron, y que obviamente esta noticia de que ya van a estar las placas metálicas es una buena noticia y dicen, por fin ya voy a tener mi placa metálica. ¿Cómo van a hacer el procedimiento? ¿Qué tendrán que llevar para intercambiarla? ¿Y en qué momento quizá van a poderle decirle a la gente las etapas o la forma de entrega, Jorge?
Estamos explorando una posibilidad que tiene que ver con los rangos. A ver, los números que tenemos en estas placas digitales cuentan con un rango, no sé, A, B, C, 123, ABC al 223, por ejemplo, ¿no? Tenemos generando estos rangos para hablar de fechas y se generen estos canjes y no saturar así pues las oficinas de la coordinación o el punto que determinemos para este intercambio. Estar atentos a los rangos, revisar cuál es la serie que tenemos en nuestra placa digital y en esa fecha acudir, en la fecha programada. Esto nos va a permitir tener un control y sobre todo detectar casos particulares que haya que generar alguna aclaración, pero que esto no represente un tapón o un embudo para este proceso de canje.
Perfecto. Bien. Muchas gracias, Jorge, por la comunicación y la información. Muy buenos días.
Jorge.
No, muchas gracias a ustedes. Un saludo y pues muchas gracias por ayudarnos a darle difusión a este trabajo que estamos haciendo en la coordinación.
Nosotros queremos que Juanjo ya deje de utilizar a su coyote. Entonces, estas son buenas noticias para eso.
Es un border collie, no es coyote.
Gracias, Jorge. Tengan excelente día.
Dale, Toledo.
Son las 7:40.
¿Cómo te quedó el cuerpo, Polanco?
Igual.
Ah, bueno, mira, yo
tenemos
voy en el
pausa,
20.
Regresamos con su discusión, muchachos.
Bueno,
¿quién habla?
El Choro Matutino, buenos días.
Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311-6050.
El Choro Matutino. Esta es una selección de la fonoteca de RTV, Leyendas de Morelos, con Héctor Bautista.
Leyenda de México. Las campanas de la Basílica de Guadalupe. Hace muchos años, en la Basílica, no la que el mundo conoce ahora, sino la primera, la que se hizo por petición expresa de la Virgen Morena, la que se sitúa a un costado de la moderna. Había un capellán, que era quien se encargaba de hacer sonar las campanas todos los días y puntualmente. Un día, este religioso contrajo una enfermedad respiratoria que, aun cuando lo mantuvo postrado, no impidió que ese hombre tan responsable dejara de hacer sonar las campanas a sus horas cotidianamente. Eso lo empeoró tanto que finalmente murió. Tiempo después, las campanas se escuchaban cuando nadie las tocaba. A los vecinos y los creyentes se les ocurrió pensar que debía ser por el viento. Pero qué ráfaga tan violenta podría provocar unos tañidos tan parejos y tan fuerte. Así que decidieron retirarle las cuerdas, aunque aún así se siguió escuchando el tañer de las campanas. Nadie sabe la causa de este fenómeno, pero ahora se asegura que es el fantasma del capellán que sigue cumpliendo con sus obligaciones.
El Instituto
Instituto Morelense de Radio y Televisión evoluciona y se transforma para estar cerca de ti. Ahora somos RTV Morelos, la señal que nos une. Somos la voz, la imagen y la esencia de nuestro estado, con programación renovada, más contenido local y espacios para todas las generaciones. RTV Morelos está aquí para inspirarte, informarte y entretenerte. RTV Morelos, cerca de ti, cerca de Morelos. Sintonízanos en televisión, radio y plataformas digitales. RTV Morelos es la señal que nos une.
Gracias por continuar con nosotros. Juan Carlos Rojas, a través de YouTube, dice, ¿y cuándo tendrán las tarjetas de circulación? Las mismas fechas.
Después del 15 de abril.
Jorge Toledo. Uh-huh. Julia Gaspar dice, hay que tener cuidado porque los trámites digitales, como por ejemplo la placa digital, en zonas como el Estado de México, donde ya se aplica, no la respetan, ni te infraccionan, ni te andan parando cada rato, que se ha prestado para eso, desafortunadamente.
Pero hay que comentar, ¿no?, que este trámite digital es para sacar una cita para que te entreguen los documentos físicos. O sea, hay que diferenciar.
La placa no digital,
y lo pueden hacer a través de citas.
La tuvimos todo el sexenio pasado por
la ineptitud
de Juanjo de Cuau, perdón, y su equipo, perdóname.
Chale. Ahora sí, qué onda, ¿eh?
Perdóname.
Ya es consigna, Juan, ahora sí puedes decir.
No, es personal. Es que iba a leer el comentario.
Ya ni disimula.
Iba a comentar, a leer el comentario de Moctezuma hace ratos que dice que le roles el teléfono de tu coyote.
No, ya no hay coyote.
Que borden coli.
Mira, con este tema de las citas, Juanjo, van a evitarse varios coyotes.
Claro.
Y el tema
están quitando los coyotes de dentro. Están haciendo limpia.
www.citas.morelos.gob.mx. Ahí entras y te despliega fácilmente, porque ya lo hice la prueba.
Claro.
Los tres trámites a los que tienes que ir, hay que darse de alta.
Décadas en un proceso de contaminación.
Que el gobierno federal hizo a través de una llave. Se le llama así, una llave, ahí te das de alta, tu clave para poder verificar que eres tú es tu CURP, y también un reconocimiento facial, lo cual eso le va a dificultar a los coyotes o estas casas de gestoría a que hagan tu trámite en lugar de que lo hagas tú, entonces te obliga a que lo hagas tú.
El problema no solo eran los coyotes de fuera, es que dentro tenían su doble.
Es que estaban juntos, era una confabulación.
Eran dentro, Juanjo, y fuera. Los de dentro te ponían las trabas y ibas a los de
como
fuera.
Como tus amigos de la federación que le dan los boletos de los partidos importantes a la reventa.
No me digas.
Igualito.
Sí, es cierto.
Pancho López dice, reafirmo, esto ya es el Zorro del Bienestar. Alex Gutiérrez.
¿Por qué? ¿El Zorro del Bienestar? Yo siempre he sido el Zorro del Bienestar.
¿O Alex Gutiérrez dice...
En el corte acabo de discutir seriamente con ellos dos.
Dice Juanjo, como ¿qué? Siempre, como Pedro, negando al ¿qué? Elegido. No entendí en qué momento negaste eso, le estoy pidiendo a Alex que...
¿Pedro qué? Pedro le cortó la oreja a alguien, ¿no?
Negó tres veces. No entiendo en qué
también
momento
le cortó la oreja con la espada a alguien, ¿no?
No recuerdo ese capítulo de la serie. Pati Delgado,
Pedro,
un abrazo. Julio Gaspar, Álvaro VP, Jorge Mariscal, Mon Ábalos. También saludos a José Luis Martínez, dice Chale, con el comentarista de hoy. Todo lo ve como buen Contreras con el gobierno actual. Nada le parece. Creo que la supuesta oposición lo que hace es extrañar
PRI,
estar
como nunca han gobernado,
en el poder.
No tienen costumbre.
Uy, qué
gracia. Me hice gracia yo solo.
Génesis Balbuena dice, yo quiero saber de las licencias.
Además, a ver quién hizo esa carretera que está aquí afuera y esa calle. El PRI. A donde vayas,
pues estaría bueno que no haya. No, entonces, han estado toda la vida.
Es como que ya no hay mucha
han
risa.
Han estado,
¿no?,
toda la vida.
Ya no hay mucha risa.
Estaría, ¿no? No, pues sí, estaría bueno que no hayan hecho.
El PRI está, nada más tienes que salir aquí a la avenida,
claro,
y ver quién la hizo. Y dime qué ha hecho Morena.
Eran únicos.
Dime qué ha hecho Morena.
Morena está cambiando.
¿Qué está corrigiendo?
Todas las desfachatedes.
Antes había medicamentos, ahora no hay. ¿Qué más cambió?
¿Cómo que no hay? Eso es mentira.
Ah, bueno.
¿Cómo que no hay?
reconoce la propia...
El caso...
Antes había mucho, había más medicina, pero había más corrupción. Para quitar la corrupción, obviamente hay problemas de abasto.
¿Cuál corrupción?
El caso de Cuauhtémoc Blanco.
La medicina en México.
Dando polémica en la Cámara de Diputados. Ayer la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, le entregó una carta al diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco. Dentro de la carta se puede leer: eras mi ídolo en el América, fuiste un ídolo nacional. Las niñas y los niños te miraban con orgullo por lo que hiciste en la cancha. Hoy dejaste la playera de héroe y te convertiste en un ícono más de la impunidad en este país. No fue la única. Lilia Aguilar, del PT, Aliados de Morena, señaló que en el caso Cuauhtémoc Blanco ha destapado, y lo hemos visto, una cloaca de machistas enclosetados. Entre ellos, dijo, muchos compañeros diputados a quienes les propuso tomar un cursito de género para no seguir haciendo el ridículo. Ivonne Ortega también ahondaba dentro de la carta: no estoy juzgando, no estoy diciendo que seas culpable, lo único que te pedimos es que te des la oportunidad de llevar el proceso como cualquier ciudadano. Si no tienes nada que ocultar, lleva a cabo este caso en las mismas condiciones que la víctima. Esa es la verdadera responsabilidad que tú, Cuauhtémoc Blanco, tienes con tu país. Fue, le entregó la carta directamente en su curul. Calladito, Cuau, no respondió, no ha
nada.
Respondido, ni se inmutó. Lo estaba cuidando por ahí su asesora, ¿no? Erika Gordillo, que no se le separa para nada, la ex diputada local. Y
sí, que
ahora
es su asesora.
Parece a veces más guardaespaldas que asesora política.
Sí, bueno. Del lado izquierdo estaba Erika Hernández Gordillo y del lado derecho Sandra Anaya, ¿no? Cuando la diputada Ivonne Ortega le entrega esta carta que está muy, muy, muy directa, ¿no? O sea, me parece que fue un buen texto el que le entregó la propia diputada Ivonne Ortega.
Bueno, se destapó como americanista también, ¿no?
Bueno, eso sí no sabíamos, ¿no? Pero,
en fin. 7:59, pausa, regresamos.
Bueno,
¿quién habla?
El Choro Matutino, buenos días.
Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311-6050.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Una pregunta puede tener muchas respuestas. ¿A que esto no lo sabías?
No lo sabías.
¿Por qué brillan las estrellas?
Si miramos el cielo durante una noche limpia de nubes, podremos ver una gran cantidad de estrellas.
Las estrellas brillan porque son esferas de gas muy calientes que desprenden luz y calor.
Brillan tanto porque dentro de ellas hay reacciones atómicas que convierten el hidrógeno en helio. Su temperatura puede alcanzar los 10.000 grados centígrados, según los colores que desprenden los astros. ¿Son grandes o chicas? ¿O cuál está más o menos calientes? Nuestro Sol es una estrella amarillenta de tamaño mediana.
Sí, el Sol es una estrella.
Te platico que las estrellas más pequeñas que el Sol son rojizas, pero las más grandes que el Sol son de color azul. Y las estrellas viven durante miles de millones de años, pero siempre acaban por extinguirse. Cuando miramos el cielo por la noche, podemos ver cientos y cientos de ellas. Las que son más visibles son porque son muy grandes, otras porque están más cerca, otras, sin embargo, son más pequeñas o más lejanas. Son pequeños puntos que casi no se ven.
A simple vista se pueden ver más de 2,000 estrellas, pero realmente hay miles y miles de millones.
En la antigüedad, los navegantes se orientaban por las estrellas. Gracias a la estrella polar, la Osa Mayor o Venus, sabían qué rumbo tomar y llegaban sanos y salvos a sus destinos.
Para ver mejor las estrellas, utilizaban algunos aparatos como el catalejo o el telescopio. Ahora, ¿sabes por qué brillan las estrellas y cómo puedes verlas más cerca? ¿A que esto no lo sabías?
No lo sabías.
Mañana El Barto, muchas gracias por acompañarnos. Nos dice a través de ex antes Twitter, mi duda sería cómo le van a hacer las señoras y señores que no están familiarizados con la tecnología a la hora de hacer las citas vía digital y trámites con movilidad y transporte. Bueno, desafortunadamente es algo que no va a venir, ya está, muchos trámites se realizan así y debemos incorporarnos y ayudar, por supuesto, a quienes no estén familiarizados, papás, mamás, abuelos, abuelas, por supuesto, quienes tengamos cerca. Aquí le apoyamos mucho a Juan y con sus trámites, entonces a todos los adultos mayores que no estén tan familiarizados con estos temas, pues por supuesto echarles la mano.
Que no es exclusivo, pero es una vía,
sí, claro,
que ayudará, uh-huh. Va a haber gente que todavía estará pues haciendo los trámites como ordinariamente se vienen haciendo, ¿no?
Ale Jiménez, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos, y por supuesto, los temas electorales no se quedan fuera de este espacio. Está con nosotros Elías Barut, a quien recibimos con muchísimo gusto. Bienvenido, Elías.
¿Qué tal, Viri? Qué gusto saludarte, Juanjo, Pepe y Lesif. Muy buen día.
Hola, ya se te ve una sonrisa más pronunciada con Efra Juárez en la dirección técnica, no, pues de tu equipo. Venías muy cabizbajo.
Ya se le ve alma, ya se le ve alma al equipo, ¿no? Ahorita con la remontada del domingo, sí, que la remontada del domingo en León.
¿Sí, en primera?
Sí.
Ay, qué grosero.
No, es que ya has dicho que no bien.
¿Qué has dicho?
Te lo voy a decir.
Sí, en primera.
Ahorita va la
línea.
Hoy estamos en campaña, Elías.
Ahora está la federación como antes el PRI, solo había un partido. No hay descenso aquí.
Si el PRI tuvo más del 3%.
Estamos hablando de temas electorales, no sé para qué menciona Efraín Juárez. A ver, cuéntanos, ¿cómo van las campañas?
El día domingo, uh-huh. 30 de marzo, inició la campaña de la denominada reforma judicial, esas campañas para renovar muchos cargos en el Poder Judicial, uh-huh. Federal, y son 60 días, hay que decirlo, para
campaña.
Para hacer campaña, y el día, digo, como dato relevante, el día de ayer anunciaron los presidentes de ambas cámaras, que tanto la de diputados a nivel federal como la de senadores, impugnarán o presentarán una reforma, una controversia constitucional al fin de combatir la prohibición que les acaba de determinar el INE, uh-huh. Para no hacer campaña en los poderes públicos. Sin embargo, hay que recordar que esta campaña de la prohibición que estamos hablando, la votaron ellos.
Uh-huh. Oye, ¿sí? Toca, hay una pregunta, porque bueno, yo he visto a varios. ¿No se puede en hacer campaña en medios de comunicación? ¿Es correcto?
Se puede hacer campaña, pero
sí,
vaya.
Se puede.
Lo que no sabe.
Hay un apartado del INE muy claro respecto a que pueden aparecer en foros de debate, sí, en medios de comunicación, sí, en podcast.
Por supuesto.
Obviamente sus redes sociales que sin pagar publicidad.
Habla de que no puede haber mítines, por ejemplo, pero pues yo creo que el día domingo todos vimos una sin número, sobre todo. Sobre todo de las ministras del pueblo.
Sí.
Vimos varias, varios mítines que le llaman reuniones informativas. Uh-huh. Vaya, habría que determinar qué es una cosa
es un mítin y
otra, ¿no? Pero de lo que estoy hablando es de la propia ley electoral que fue reformada a inicios de septiembre del año pasado, uh-huh. El artículo 506 de la ley electoral, que es muy clara, que queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial. Eso, por supuesto, incluye campañas institucionales para promover la participación. Aquí sí podrían los poderes públicos, pero de manera personal promover, yo creo, la participación en esta elección del próximo primero.
¿No los candidatos?
No, los candidatos sí, por supuesto que
ellos pueden, de manera personal,
promoverse.
Sí.
Perdona,
sí.
No entiendo. No,
los
no,
poderes
no
públicos, sé. Es decir, que mañana saque un comunicado a la Cámara de Diputados de Durango o de la
Federal
o Morelos, ¿no? Participa en esta reforma judicial o en sí por algún partido. A mí se me hace restrictivo el hecho que no pueda invitar a participar.
Lo decía en la mañanera Claudia Sheinbaum. Yo aquí voy a seguir hablando porque quiero, por supuesto, que los ciudadanos de México participen en
esto. A mí se me hace restrictivo. ¿No? El tema es que fueron los propios legisladores quienes
aprobaron estas
resoluciones.
Es que ese es el
tema. A mí mismo se me hace restrictivo, pero vaya, ellos lo aprobaron.
Ahora, el tema es el tema. Yo digo que la presidenta pueda hablar, me parece a mí que está bien.
Sí, claro.
Digo, todo el mundo queremos que la gente vayamos a votar. El tema sería, o lo condenable sería, que la presidenta o cualquier gobernador pues, llevaran candidatos a la mañanera, ¿no?
Sí, claro.
Que el Noroña, perdón, como presidente del Senado, se pronunciara a favor de alguien.
Sí,
pero el hecho de incentivar a la gente a ir a votar.
A participar, se me hace.
E informar, me parece que está bien.
Sí, estuvo ahí la secretaria de Gobernación hablando de las boletas, los colores, cómo votar. Es información para los ciudadanos, es la primera vez que vamos a votar para este tipo de selección, ¿no?
Sí, sí, digo, con independencia de que es otro debate, si estamos de acuerdo, nos gusta eso, ya es algo que ya está, se va a votar el primero de junio, y creo que sí tendrían cualquier persona que incentivar al voto. El propio INE lo está haciendo. No quisiera pensar que se quieren, porque ya ha venido una campaña de desprestigio ahora contra el INE por este acuerdo en acato a esta ley electoral que estoy diciendo, para que eventualmente, ante una baja participación el primero de junio, digan que fue por este acuerdo.
Pues
de
es que a la oposición de pronto le podría convenir una pésima participación para decir no se hace más, ¿no? Fue un fracaso. Correcto. Esta propuesta.
Es que...
Ahí estás muy serio, Juan.
No,
¿qué vas a decir?
Estoy confundido. Es que no sé qué hacer.
Mira, te digo algo para que no te sientas mal.
Todo es nuevo y todo es peligroso y todo está en riesgo. Todo. Es que no sé qué hacer. Yo personalmente, como medio de comunicación o como comunicador, no sé qué hacer. ¿Me callo? ¿No me callo? ¿Digo?
No, tú no tienes
como
ningún
medios
problema
de comunicación, no, por supuesto, no, que parte incluso de nuestras
obligaciones.
¿Y
alguien
puede
promover
la participación ciudadana?
Pero ¿y los candidatos no pueden estar en medio? Es que es lo que no entiendo. Digo,
sí,
lo
sí
digo.
Hay un acuerdo del INE que dice que sí pueden estar en medio.
¿Cómo? ¿Sí pueden estar en medio?
Sí, por supuesto.
Claro.
Sí, sí pueden estar en medio.
¿En todos?
En el que gusten. Sí, no podrían estar en medios públicos también.
Pero
estamos hablando de una prohibición, no a los candidatos, sino de los instituciones de promover de manera personalizada algún candidato. Pero
o
sí
podrían estar siempre y cuando públicos sea equitativo.
¿Pueden ir a universidades?
Sí, claro.
Okay. No entiendo.
Sí, sí, sí. No puede haber gorras, no puede haber playeras, no puede haber lonas, no puede haber bardas, no puede haber microperforados.
Es que, bueno, ahora
pero sí es muy subjetivo.
Vez,
sí.
Seguramente la podemos regar todo.
Sí, seguro.
Seguramente.
Y ya se está haciendo, pero, ya inició eso.
Bueno, y algunos argumentan justamente que algunas de las ministras se adelantaron en los tiempos también.
Sí.
Y en ese tema de que es la primera vez, ¿no?
Claro,
sí,
es que.
Sí. Pueden estar.
Para mí sigue estando ambiguo, ¿eh?
Si fuera, por ejemplo. A ver, ¿participar en un evento en edificios públicos?
A mi juicio no, también.
¿No?
¿Consideración? No. Vaya, habría espacios,
público,
por ejemplo, que puedan
el poder
hacerlo
judicial.
En Zócalo.
¿O el Palacio de Gobierno?
Dentro del Palacio. En el Zócalo me parece que no hay bronca,
dentro,
¿no?
Dentro.
No, pero, yo digo dentro, en unas instalaciones que pertenezcan a algún poder o algún...
En una misa.
No, por supuesto que no, porque
tampoco
ahí sí viola ese precepto legal de la ley electoral que estoy haciendo mención. Ahora, hablando de esta confusión que existe sobre qué se va a votar el próximo primero de junio, ¿alguien tiene claridad?
Joder, no sé.
Es complicado, ¿no?
Sí, es complicado.
O sea, vamos a tener
de entrada en Morelos, ¿no? Vamos a hablar en Morelos.
¿Es que cuántos candidatos
que
son?
N.
40,000.
Bueno, empezamos con los ministros.
N, ¿no? De entrada se vota.
¿N qué es? N es el que está la.
X candidato.
Detenido,
sí,
cabrón.
Tenemos varios.
Es el N, güey.
José N.
José N.
Juan
Gien.
Oye, toda la.
Gien.
De entrada se vota para la, se va a votar la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reduce de 11 a 9 ministros. Se va a votar.
¿Miles?
No puede ser miles porque hay que recordar
en
que
en todo el país.
No. Candidatos ya también quedó muy reducido. Sí, hubo filtros y tómbolas. Para reducir el número de participantes a cada uno de estos cargos. La insaculación llamada, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para la Corte se vota por 9 ministros, que serán 5 mujeres y 4 hombres, y eso lo van a votar lo mismo en Chiapas, que en Chihuahua, que en Morelos, que en todos los estados del país. También se va a votar
dos
magistraturas de la Sala Superior, que también reduce el número de integrantes de siete a cinco, y esos también tienen que ser un hombre y una mujer. También va a nivel nacional la renovación total del Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí son 5 cargos los que se disputan y también lo votarán a lo largo y ancho del país. Y para el caso de Morelos, se vota por circuito, en este caso la circunscripción número 4 de integrantes, los 3 integrantes de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Adelante. Que hay en esas salas regionales son 15 en total a nivel.
En esta sala regional son 5, porque son 5 circunscripciones en las que está dividida nuestro país en materia electoral. La cuarta, a la que pertenece el estado de Morelos, también colinda con Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Guerrero.
Pero para irnos nada más, Elías y Juanjo, te lo comparto, es para ministros y ministras va a venir la boleta.
Sí.
En un lado las ministras y en otro lado los ministros.
Sí.
Vamos a elegir 5 ministras y 5 ministros.
4.
4 ministros, cinco, perdón. Uh-huh. Hay 44 candidatos. Nada más de ahí, de los 9 que tenemos que elegir, hay 44. Y en esos tienes que poner arriba de los nombres de la columna de las mujeres, de las ministras, de las candidatas, tienes que poner 5 números de las candidatas que tú elijas. De y del otro 44. Lado, de los 44. Viene la otra lista de ministros y vas a elegir 4 números que vas a poner en la parte de arriba de esa lista. Vienen los nombres abajo, ¿no? Entonces, ya tú dices el número Juan José Arrece, número 10 o 9 o el 1.
Nos quedan estos 60 días para ir aprendiendo. Ojalá que en esta sección, porque es algo que nos ha estado pidiendo el público, podamos ir profundizando sobre estos datos.
Yo lo que digo es, nada más de esa boleta hay 44 candidatos. Y vamos a tener 6 boletas, que va a tener un número similar, más o menos, en cada una de esas boletas. Ojo.
Agendamos las lecciones, Elías, ¿con qué cerramos? ¿Con qué cerramos?
Nada más para concluir, hemos hablado de 4 boletas que se va a tener, ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de la Sala Superior, todos, los 3 también de Sala Regional Ciudad de México, y también a nivel local. La elección para jueces de distritos van a ser 10 en el estado de Morelos y también 12 magistrados de tribunal colegiado o de circuito, 12 en Morelos, 1 en materia civil, 3 en materia del trabajo, 6 en materia penal y administrativa y 2 del tribunal de apelación. En total, 41 cargos que el morelense tendrá que elegir en la boleta el próximo 1 de junio.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muy buen día.
Son las 8 con 15, llevas acordeón.
Bueno, ¿quién habla?
El Choro Matutino, buenos días.
Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311-6050.
El Choro Matutino. El Choro Matutino.
Sintoniza las transmisiones en vivo de Universal 102.9 en Facebook y YouTube. Síguenos como @Universal102.9 y visita Universal102.9.mx para estar al día.
Con la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026, el INE te invita a conocer tus derechos político-electorales. Involucrarte significa ser parte activa de nuestra democracia. Participa en las actividades que se organizan en tu escuela, colonia o comunidad. El INE trabaja para consolidar una ciudadanía integral. Conoce tu encívica en INE.mx y participa. La democracia la construimos todos los días.
INE.
No puede ser, compadre. Me cerraron el taller.
¿No te dieron ninguna explicación, Pepe?
Ayer me trajeron un citatorio y ahora llegan y me cierran.
Hay quienes pueden revisar tu caso.
¿Y dónde?
En los juzgados de distrito. Y por primera vez los vamos a elegir.
¿Qué, eso no lo decide el gobierno?
Este primero de junio nos toca a nosotros decidir.
¿Neta?
Por eso hay que informarnos y participar.
Este primero de junio vota por primera vez por las juezas y jueces de distrito.
Tranquilas, lo van a revisar.
No, pero es que luego se equivocan.
Por eso existen instancias que revisan lo que podría no ser justo. Incluso fuera de la cancha, en la vida cotidiana, hay decisiones que cambian vidas. Por eso existen las magistraturas de los tribunales colegiados de circuito que revisan cada determinación de las personas juzgadoras.
¿Y podemos votarlo?
¡Sí! ¡Por primera vez! ¡Sí! Este primero de junio, vota por las magistradas y magistrados de circuito.
Llega la tercera temporada de Accesible. Natalia Correa te lleva a través de testimonios de personas con discapacidad a conocer su vida y a las problemáticas a las que se enfrentan todos los días. Escúchala todos los miércoles a las 2 de la tarde a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Accesible. El espacio para crear puentes de empatía y generar un eco potente para amplificar la voz de los discapacitados. Accesible, un programa de RTV Morelos.
De la mañana, se enojó Enrique Rodríguez Agal con el comentario de Leacy Polanco, dice, pues yo salgo a la calle y veo lo que construyó el impuesto de cada uno de los mexicanos, ni Morena, ni el PRI, ni el PAN o el PRD han construido nada, lo hecho en México ha sido hecho con el dinero del pueblo.
Sí, bueno, eso, pero los ejecutores...
No digo nada.
Los ejecutores históricamente han sido los del PRI. Salinas de Gortari hizo, con Solidaridad hizo la autopista Acapulco.
Cantabas la rola de Solidaridad.
Acapulco y miles.
Sí, por eso, y cada año cuesta más.
Oigan, estamos en el mes de abril,
mes
de las infancias, y obviamente la intención es promover el acercamiento de las mismas a temas educativos, temas científicos, y nuestros amigos del Instituto de Biotecnología están trabajando fuertemente en ellos. Para platicar de este tema nos acompaña el doctor Christopher David Wood y Alexis Ricardo Becerril Cuevas para hablarnos de Educaciencia. Bienvenidos, muy buenos días, Christopher.
Es correcto, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes aquí. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos sobre tu especialidad, tu expertise.
Sí, pues yo soy el encargado del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada.
¿De qué?
Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada.
¿De dónde eres originario?
Yo soy inglés. Uh-huh. Llevo 22 años en México. Llegué para hacer un proyecto de 2 años y uh-huh. me enamoré de todo.
¿Ah, sí? Entonces, ¿Y aquí en mejor que Londres, el clima, ¿no?
En el instituto, sí. Entonces, con el privilegio de haber gozado una muy buena vida aquí en Cuernavaca, uh-huh. con mis hijos creciendo aquí. Entonces, muy, 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 muy afortunado. Me siento muy afortunado de haber descubierto ese rincón del mundo tan, tan agrado.
¿Y enfocado en los microscopios?
Siempre, sí, sí, sí. Uh-huh. Eso ha sido mi especialidad desde la licenciatura hace, uh-huh. Demasiados años. Y ahora, pues encargado del Laboratorio Nacional desde 2013. Uh-huh. Y es un laboratorio que da servicio a toda la comunidad, mayormente científico, de todo el país e internacional.
¿Qué tipo de servicio?
Rentamos microscopios. Los microscopios hoy en día pueden ser muy sofisticados. Uh-huh. Han crecido mucho. Tienen uh-huh. láseres, tienen detectores muy caros. Entonces, concentramos los equipos en un lugar con apoyo técnico capacitado. Tenemos técnicos con décadas de experiencia en microscopía. Quien quiere un microscopio, bienvenido a registrarse. y pagan una renta por hora en los microscopios uh-huh. de cientos de pesos por hora. No, son bastante accesibles. Uh-huh. Y no solamente es para científicos, hemos trabajado con fotógrafos, con agencias sí, claro. de publicidad, uh-huh. con cineastas, con escuelas. Bienvenido a organizar visitas guiadas con nuestro secretario de vinculación. Tenemos una visión hacia
ustedes
la comunidad.
Ustedes tienen el microscopio y yo puedo ir a rentar para hacer mi trabajo.
Claro que sí, claro.
¿Allí
que
mismo
sí.
o me lo puedo llevar?
No.
¿Cómo crees, Juan José? No, a ti jamás te prestaría.
Fuera de cubrir todo eso.
Ni un libro.
Estamos hablando de puede ser millones de dólares, ¿no? De valores,
eso,
¿no?
Voy entonces, al lugar de ustedes y ahí hago mi estudio.
Sí, claro. Pues,
oye, ¿y estamos sí. actualizados en el país? Es decir, en este lugar tenemos la mayor actualización, ¿o todavía nos falta un poquito para tener microscopios de alta tecnología?
Hace 12 años, 13 años, pues compramos equipos de vanguardia, ¿no? Uh-huh. Pero pues el recambio en las capacidades de esos equipos es constante. Uh-huh. Y sí, estamos ahorita buscando la forma de renovar los equipos. Ya veíamos como unos 3 generaciones de equipos atrás del, uh-huh. de lo que es lo actual ahorita.
¿Quién fabrica esos equipos? ¿De dónde son los normalmente?
Puede ser, tenemos de todo. Tenemos de los grandes 4, que son Zeiss, Leica, que son alemanes, uh-huh. y Nikon y Olympus, que son japoneses. Uh-huh. Y luego, pues hay otras compañías ya más pequeños, puede ser que las universidades ya tienen sus empresas que están formándose. Y esos, tenemos algunos como más especializados así. Y luego también se puede...
¿México fabrica?
México no fabrica. Sí, Zeiss tiene fábricas.
Voy a llorar, no sé si reír o
llorar. Zeiss tiene fábricas en México,
¿verdad?
Pero de... Uh-huh.
¿De lentes?
Sí, de uh-huh. oculares.
Oye, Alexis, cuéntanos qué es Educaciencia y de qué forma están trabajando con el doctor.
Hola, buenos días a todos. Pues Educaciencia es una empresa uh-huh. que se dedica a imprimir y fabricar microscopios que son hechos por una impresora 3D. Uh-huh. Y estos microscopios, pues el objetivo de Educaciencia es promover la accesibilidad de estos microscopios a la mayor cantidad de personas posibles, incluso enfocado también en los niños y en las escuelas.
Bueno, para recordar un poco, hace unos días nos visitaban en cabina alguien que nos trajo un robot, una mano. Que había sido imprimida de esta forma. Ellos lo que están haciendo es imprimir, pero microscopios. Este es uno de ellos, el que nos trae.
¿Están hechos ustedes? De hecho, traemos uno para mostrar.
A ver.
Y se reducen, obviamente, mucho los costos.
Exactamente. Ese diseño.
¿Eso es un microscopio?
Es un microscopio, es un diseño en casa. De hecho, está registrado ante la Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, esto ya está licenciada a la empresa Spin-Off, que uh-huh. los estudiantes del laboratorio formaron para comercializar y pues efectivamente tener en manos de los niños esos microscopios.
¿Qué hace esa cosa?
Es, pues aquí tenemos, por ejemplo, una muestra uh-huh. de es la boca de un avispa, ¿okay? Que está montado aquí.
Esto es una avispa.
Una avispa, su boca.
Okay. La boca.
Es lo que vamos a ver en el microscopio. Ah, que sí. Además estamos acostumbrados como a microscopios enormes, como dice Christopher, que tienen incluso otro tipo de formas.
¿Qué hace? A ver.
Ahí está la avispa.
Wow,
esta es la avispa, ahí está su boca.
Ay, a ver si con la camarita nos pueden ayudar para que los que nos están viendo a través
en la radio.
De redes sociales. Entonces, más tarde los de radio nos
ven. La única necesidad es
está alinear. Colocando Christopher su pantalla del celular en el microscopio y ahí podemos alcanzar a ver justo la boca de esta avispa.
Sí, tiene un mecanismo de enfoque. Mm-hmm. Ahí está.
Ok. Es que vaya, para la gente que nos está siguiendo en la radio, no es un microscopio como los ubicamos todos en la secundaria, que es el visor, ¿no? Que te lo pones en el ojo y demás, sino este tiene una forma, si lo puedes describir, por favor, si lo puedes describir.
Sí, en Educaciencia tenemos 3 distintos microscopios, uh-huh. Y todos ellos tienen una estructura, una forma no convencional, es decir, no son microscopios que pueden abarcar una mesa completa o un uh-huh. cuarto completo como los que tenemos en el Laboratorio uh-huh. Nacional de Microscopía Avanzada, pero tienen las mismas características que los otros microscopios. Tienen una especie de platina que es la que nos permite mover en el hacia la parte de arriba. Uh-huh. O sea,
en este caso, ¿cuál es la platina? Es justamente esta como...
engrane, podríamos verlo, engrane, tiene una forma de engrane, ¿no?
Eso es el mecanismo de enfocar.
De poder enfocar.
¿De qué material está hecho?
Esto es PLA.
Uh-huh. Es plástico uh-huh. que se imprime y luego eso es acrílico que se manda a hacer en un
¿A quién le sirve un microscopio de este tipo y para qué?
Pues, lástima que no trajimos a algunos niños de primaria uh-huh. aquí, porque no hay que explicar nada de ellos, ¿no?
Bueno, sí, claro. Fácil. O sea, a nosotros nos emociona, claro.
No doy ni para primaria. Digo, gracias.
No, la verdad es que siempre es... Asombro, el uso del microscopio asombro. Siempre es muy emocionante, ¿no?
El asombro que genera.
Es para todas las generaciones.
Un microscopio es un caballo de Troya para la ciencia.
¿En qué parte está la avispa? Es que no la alcanzo a ver desde
aquí. Está su cabeza.
Sí, sí, pero ¿en qué parte del microscopio está?
Está.
¿En dónde es el superior? ¿Cómo se le llama?
Entonces se puede.
¿Dónde está la vista?
En la parte de arriba, aquí está, superior. En esa
entre la entre el texto.
Vi, es increíble, lámina, está como si fuera una lámina pequeña. Sí. Digo para la gente que está en la radio, es que es un microscopio circular que debe de medir unos 5 centímetros de alto, ¿no?
Así es muy sensible el diseño.
Circular como unos 15 centímetros.
Sí, un poquito.
Y viene colocado como si fueran unos engranes y a partir de ahí es como pueden mover para poder visualizar la muestra de esta boca de la avispa, ¿no?
Tenemos un equipo ensamblado en Educciencia entre...
Dice Alexis, nosotros. Le veo su cara de satisfacción.
Pues el diseño, de hecho, fue una colaboración con la Universidad Autónoma, uh-huh. porque ellos tienen una facultad de diseño industrial uh-huh. y...
trabajan súper de la mano.
Tienen estudiantes que buscan hacer servicio social. Uh-huh. Entonces, de hecho, nos contactamos uh-huh. Para hacer su servicio social. Entonces, ensamblamos un equipo de diseñadores, de industriales, también biólogos para el contenido científico, también mecatrónicos, que son expertos en la parte de la fabricación. Uh-huh. Entonces, es un equipo diverso de diferentes disciplinas.
Oye, si yo quiero un microscopio de este tipo, ¿puedo ir con ustedes, comprarlo? ¿Es muy caro todavía? ¿Está diseñado para que las escuelas los tengan ahí? Porque sabemos que mucho de la educación pública, desafortunadamente, no está dentro de las posibilidades de tener microscopios en sus espacios, ¿no?
Sí, realmente cualquier persona puede comprarlos. Uh-huh. Tenemos una página de Facebook, tenemos una página de Instagram, que es Educaciencia como tal, uh-huh. y ahí pueden encontrar los detalles de los eventos a los que hemos ido a divulgar, las primarias.
¿Y luego el dinero invierten en lo mismo?
En seguir fabricando más microscopios. Uh-huh.
Para el Instituto de Tecnología, dentro del Instituto.
Y para poder alcanzar escuelas, primarias.
¿Se puede saber?
Este microscopio está alrededor de unos 750 pesos aproximadamente.
Yo quiero tres.
Sí.
Tenemos está padrísimo.
Un paquete de como hojas de trabajo, actividades programados. También para ayudar a los profesores o los papás
claro,
guiar a sus clases. Hijos a través del micromundo, ¿no? Y para que entiendan. Una cosa es ver una imagen, pero luego saber qué significa y cómo interpretarlo, pues eso requiere también.
Yo llevo media hora sin entender nada, ni las elecciones a magistrado.
¿Sabes qué es el Instituto de Biotecnología? No. Ahí están todos
media
los científicos.
Media hora llevo
blanco,
cabrón.
¿Qué es lo que no entiendes,
Juan? Ni lo de los magistrados, la elección, ni esto.
Mira, regálame un microscopio y te explico. Bueno. Oye, para las instituciones educativas que nos están escuchando, para papás y mamás, que seguramente también para el Día del Niño podrá ser un gran regalo.
Claro.
¿Dónde los pueden contactar?
Tenemos en redes sociales, si buscan Educaciencia, en Instagram, en Facebook, en redes sociales, pues pueden encontrar muchos ejemplos de las imágenes que han generado y los detalles de contacto a través de los cuales se puede hacer, pues se puede organizar para hacer demostraciones, para ir a escuelas. Hemos ido a muchas escuelas aquí
claro,
en Morelos.
Y para quienes, porque andan muy quisquillosos por ahí, que se empiecen a meter con el tema de los fines de lucro y demás, es 100% enfocado a la educación y a la creación de microscopios y el acercamiento de particularmente las infancias a la ciencia, ¿no?
Correcto.
Muchísimas gracias y felicidades por lo que hacen.
Sí, puede ser, decir una cosa más. Tenemos, de hecho, si alguien tiene mucho interés, muy pronto tenemos un día de puertas abiertas en el Instituto de Biotecnología.
¿Cuándo?
Es para el 11 de abril, uh-huh. el viernes en 8. Uh-huh. Es un día en donde todos están bienvenidos a venir.
¿Y podemos utilizar tus megamicroscopios?
Absolutamente, van a estar ahí en demostración, pueden hacer visitas guiadas al laboratorio y hay muchísimas actividades más. Todo el instituto está abierto, todos los laboratorios.
El día 11.
Tiene el 11 de abril.
¿Y dónde están ubicados?
En el campus de la Autónoma, ahí arriba. A fondo, en el circuito principal, hasta el fondo. Hay letreros y va a haber mucho, mucho movimiento.
Y en las redes sociales y página oficial del Instituto de Biotecnología está toda la información.
¿Y van a estar ustedes?
Sí, por supuesto, vamos a tener un tablón ahí con los microscopios afuera y también con visitas guiadas.
Y todo lo que no entendiste ahí te lo van a poder resolver la práctica, todas tus dudas, Juanqui. Exacto. Oye, muchas felicidades. Tengo mucha gente muy emocionada precisamente por poder acercarse a la ciencia a través de estos microscopios accesibles para toda la ciudadanía. Muchas gracias por acompañarnos. Felicidades por lo que hacen. Nosotros nos despedimos de la audiencia de Universal FM, pero seguimos en contacto media hora más a través del Tesoro Matutino. .com, así que quédense, todavía tenemos mucho contenido que compartir.
Bueno, ¿quién habla?
El Choro Matutino, buenos días.
Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311-6050.
Esta es XHBAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Gracias por llegar a este cuarto episodio. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Hoy vamos a hablar sobre los conceptos de basura y residuo. Un residuo es aquel material que se encuentra en estado líquido, sólido, gas o semisólido y que se descarta. Lo interesante es que estos pueden ser revalorizados, reciclados o reprocesados, como la